Voy a empezar introduciéndome a mí, introduciéndola a usted y introduciendo la fecha al día de hoy. Mi nombre es Alma Carrillo. Estoy entrevistando al señor Manuel Martínez Martínez el diciembre 18 de 2007 para el programa, para el proyecto Historia del Bracero para el Museo Smithsonian. Y ahorita estamos aquí en la plaza, aquí en División del Norte, ¿verdad? ¿Cómo está?
Bien, Alma. Me da gusto que me hayas elegido para entrevista. En este caso, pues, trataré de responder a tus preguntas lo mejor.
Pues bueno, vamos a empezar por quién es don Manuel. ¿Por qué no me dice cuándo y dónde nació?
Soy Manuel Martínez. Nací en Isaac Arriaga, municipio, es Pulandero, Michoacán. Pues esperamos que la fecha, o sea, es un poco larga, la fecha de hoy.
¿La fecha?
De mi nacimiento. ¿De nacimiento? 5 de marzo de 1935.
¿De 35 entonces?
Ajá.
Oiga, ¿y vivió allá toda su vida?
La mayor parte de mi vida. O sea, de niño, adolescente, finalmente joven. Y después pasé a formar un hogar, del cual todavía, pues, el único hogar que tengo.
¿Cuántos años tiene de casado?
Pues, es del 1960 a la fecha. ¿Cuántos crees que son?
Pues son como 47, yo creo.
Pues a lo mejor pueden ser más, ¿no?
70, 80, 90, 2000, pues casi los 50.
Casi los 50. Entonces son 47 y dijimos, ¿verdad?
Sí. Oye, ¿cuántos hijos tiene?
Pues nos tocó la gracia de hacer una familia, digamos, regular. Son 9.
¿Esos son regular? ¿Los 9?
Bueno, de los 9 me falta uno que murió en Estados Unidos. Uh-huh. En el 2002. Y a la fecha me quedan 8.
Gracias a
Dios. ¿Nombres?
Sí, o así nomás. A ver, díganme los nombres. A ver si se acuerda.
Primer retoño. Se llama Verónica Reina. Nació en 1961. Segunda, Elsa. Nació en 1962.
¿72? 62.
Tercero, María Teresa Martínez, nació en 1964. La que se me murió se llamó Griselda, nació en 1966. De ahí vino un varón, se llama José Leobardo, nació en 1968. María del Carmen nació en 1970. Judith nació en 1972. Campechanos.
¿Todos?
No.
No.
Eso nació en Michoacán.
En Michoacán.
Ajá. Campechano se llama Víctor Manuel Martínez. Nació en 1975. Finalmente es Melchor. Nació en 1978. Creo que sí.
Ya. Son muchos.
Son varios.
Son varios. Oiga, disculpe, ¿y usted, cómo se llaman sus padres de usted?
Mis papás se llamaron Leobardo Martínez y María Teresa Martínez.
¿Y ellos también son de Michoacán?
Fueron michoacanos.
Oiga, ¿y a qué se dedicaban?
Pues mi mamá al hogar. Mi papá fue parte campesino y parte, pues no sé, creo que ya les comenté, ¿no? Ya les estoy comentando a su compañera. Que una gran parte de su vida creo que fueron arrieros, le dije. Trabajaron llevando semillas del pueblo de origen a los pueblos a comerciar. Llevan pues lo que se originaba, por decir así, en el viaje, fuera dulce, azúcar, arroz, papas, qué sé yo, al pueblo de nosotros. O sea que era un intercambio que hacían, semilla por la mercancía. Y creo yo, no me comentaban, pero creo yo que por ahí fue la parte de su vida de mi padre. Y ya cuando yo nací, pues era campesino, tierras, vacas, ganado.
¿Usted cuántos hermanos y hermanas tuvo, disculpe?
Pues creo que fueron también más o menos, creo que también fueron 9, algo así. Fuimos 4 hombres, fueron 5 mujeres.
¿Y usted es de los más grandes o de los más chicos?
Más chico.
¿Más chico?
De hombres.
¿Y fueron a la escuela ustedes?
Pues yo fui por ratos. Por ratos a la escuela.
¿A dónde iba en la escuela?
Ahí en Isaac Arriaga.
¿Sí tenían escuelas?
Sí.
¿Hasta qué año tenían? ¿Hasta qué grado?
Segundo, o sea, más bien en primaria, nada más hasta sexto grado. Y no había más, o sea que los maestros no están capacitados para dar clases más altas.
¿Y usted hizo hasta el sexto?
Sexto grado.
¿Y sus hermanos también? ¿Y hermanas?
No sabría decirlo, los mayores. Pero 2 más chicas que yo hicieron el sexto, después llegaron maestros más capacitados, terminaron la primaria, fueron estudiando secundaria. Creo que hicieron una carrera. Una fue, creo que según eso, recibió el título de dentista.
Oh, sí.
Y otra, pues, título de, ¿cómo se dice? De esos que hacen medicina de...
Oh, ¿como farmacéutica?
Algo así.
Algo más o menos que hacen la medicina. Uh-huh.
Más o menos por ahí.
¿No doctora?
No. No, doctora, no.
Oiga, ¿y cuando usted estaba yendo a la escuela, le gustaba la escuela?
Sí, solo que no tuve la oportunidad de estudiar. Y con lo poquito que estudié, pues me sé defender.
Sí, desquitó ir, ¿verdad? Que fue un poco.
Un poco.
Oiga, ¿y cuando usted estaba chico, le ayudaba a sus papás?
Sí.
¿Cómo les ayudaba?
Pues de primero, empezando, fue sembrando. Pues lo que se originaba, por ejemplo, en su tiempo, se sembró maíz, se sembró garbanzo, trigo. El tiempo de maíz, pues se sembraba maíz. Criollo, se sembraba maíz sorgo y demás.
¿Y empezó a ayudarles desde chiquito? ¿Cuántos años tenía?
Pues me imagino que desde que pude. Porque ya de los 10 años me trajeron tras de una yunta. O sea, trabajando ya con yunta, como todo un campesino. Como, pues a falta de escuela, pues trabajo. De principio fue vaquero. Corto tiempo. Siguió la yunta, el aprendizaje de las labores. Luego ya, definitivamente, ya como, pues todo un hombre campesino, pues de los 15 en delante ya.
¿Y eso se dedicó siempre?
Sí, una mayoría de tiempo. Después, pues, a vagar.
Por un tiempo.
Por largo rato.
Oye, ¿y la tierra que donde usted trabajaba con sus papás, era de sus padres o...?
Sí.
¿Y cómo la consiguieron?
Fue dotada por la Comisión Agraria. Cuando yo estoy trabajando ya, trabajé de mi padre, de un hermano, de otro hermano, fueron tres parcelas que se trabajó en la familia, de las cuales trabajé hasta, pues, pasado los 20 años de edad. Todavía después de que me casé, estoy trabajando como hijo familia, de todo para todo.
Todo para todo.
Como hijo de familia, dije. De trabajo para toda la casa. No es, esto es mío, esto lo coche yo, esto lo gasto yo, esto no. Para todos.
¿Y hasta cuándo lo hizo?
Más o menos hasta 60 y... Vamos a poner el 59, 60 todavía, en el año que me casé. Después de casado, pues, ya trabajé para mi hogar.
¿Y cuándo se fue usted a trabajar de la acera?
En 1960.
¿Después o antes de casarse?
Después de casado. Tenía meses de casado cuando me fui.
¿Y por qué se fue?
A ganar dinero.
¿Y quién le dijo que iba a ganar dinero allá? ¿Cómo supo del programa?
No es que supe del programa, sino que sencillamente había braseros. Había trabajo para braseros y de la manera de conseguir para entrar era piscando algodón en ese entonces. Ganar una carta. De ahí, después de la carta, se va uno a arrimar la frontera y ya entra uno.
¿Y cómo llegaba? ¿Y dónde piscaba el algodón?
En el estado de Sonora. Se piscaba para rancheros, pues compañías, me imagino, de algunos serían terratenientes, eran casi que sepan la frega que serían. Total que ahí se ganaba la carta para entrar de braceros hasta el 64.
¿Y era difícil conseguir la carta?
Piscando 2,000 kilos.
¿Y a todo el que piscaba los 2,000 kilos se la
daban? Daban la carta.
Oye, ¿y cómo es que usted fue a llegar? ¿Tenía ahorros o cómo es que pagó para irse a trabajar?
Pues es que consigue uno, por decir así, pues tiene uno que vender, tiene uno, por ejemplo, semilla, tiene algún becerro. Bueno, de alguna manera se hace uno el dinero para hacer llegar al lugar del trabajo de los 2,000 kilos. O sea, son campos grandes en el estado de Sonora donde se trabajan el algodón, y los cuales le ofrecían a uno la oportunidad de ganar la carta para entrar de braceros. No era mucho el pasaje en ese entonces, creo que era 40, 50 pesos o así, pasaje para llegar, hacer llegar allá.
Oiga, ¿y qué le dijo la esposa? Porque se le iba a usted.
No, bueno, mi esposa no dijo nada porque desde que nos casamos, pues es un convenio. Tengo que arrimar de comer, tiene que hacer comida. En este caso tenía que buscar la manera de ganar más, arrimar más a la casa. Y era única manera.
¿Entonces no le daba suficiente lo que hacía usted de campesino en México?
No, porque le acabo de decir que todo era todo para todo. No tienes tú. Bueno. Te dan la oportunidad a los padres o madres de que vendas cierta cantidad de semilla, algunas necesidades que tienes, pero no para cubrir pues todo lo del hogar de una familia. En este caso yo ya me estaba separando, tenía que buscar la manera de arrimar más a mi casa, ¿no?
¿Y había muchos de ahí por donde estaba que se iban de braceros?
Sí, había muchos. Muchos salíamos ahí acompañados en grupos. Trabajamos allá, pues también entre grupos de unos 5, 6, hasta 10 personas.
10 personas que se conocían.
Ajá. Sí, del mismo pueblo que nos conocíamos, teníamos amistades.
¿Y usted no le dio miedo?
En ningún momento.
¿Qué sentía?
Pues en este caso ya, por ejemplo, a estas alturas, ya no me acuerdo si sentía o no sentía miedo.
Oiga, ¿usted dijo que empezó a tener niños en el 60?
Después de casado, a los 10 meses creo que vino, más o menos.
Entonces, ¿usted se había dejado a la señora
embarazada?
Embarazada, sí. ¿Cómo se fue? Uh-huh. ¿Y cuánto duró su primer contrato?
Fueron, o sea que íbamos por 45 días, algunos por más, pero en ese entonces eran por 45 días. Chance de renovar, pero en este caso yo fui en tiempo que ya estaba por rematarse las cosechas de tomate. O sea que ya, como te dijera. Ya no había manera de renovar contrato. Donde quise renovar contrato fue en el estado de Texas.
Bueno, entonces la primera vez
fue en California.
Estuvo. Vuélveme a contar porque para que esto quede grabado.
Después de ganar la carta, nos arrimamos a Ciudad Obregón, a las oficinas, de allí mandan a uno a la frontera, donde lo reciben los gabachos, en este caso fue en el centro de California, ahí fue centro de contratación, de ahí del centro de contratación sacan para distintos lugares de California donde ocupan pues trabajadores.
Entonces, donde recibió la carta a la frontera, ¿cómo llegaba?
Echaban uno en tren en Ciudad Obregón.
¿Y esa fue la primera vez que andaba usted en
tren? Entré de brasero, fue primera vez. De ahí llevaban uno en el tren a Mexicali se bajaba uno y así uno en fila como corderito a entrar la línea. De ahí de la línea llevaban uno al centro. De ahí lo transportaban, pues. No sé, en camiones, en transportes, de ahí al centro, del centro. Salió uno contratado. Pero ya de ahí salía contratado uno, ya se lo llevaban a donde le tocaba a cada quien.
¿Y qué pasaba en el centro? ¿Cómo es que acababa usted en un lado y no en otro?
cómo acababa.
Pues, ¿por qué usted terminó en California y no terminó, por ejemplo, en otro estado muy lejos? ¿Lo escogió usted?
No, mandaban a uno. Mandaban a uno, o sea que a mí me tocó ir a California en este caso. Yo no supe si mandarían a otros estados o habría otros centros de contratación en otros estados, como por decir en Texas, Arizona. No sé si de ahí mismo mandarían para esos estados. No tengo idea.
Oye, y cuando usted estaba en el centro, entonces lo que significaba es que si llegaba al centro, ¿todos los que llegaban al centro tenían contrato?
Íbamos a tratar de ser contratados. Algunos todavía de ahí los devolvían.
¿Por qué?
Por no tener, como te dijera, no llenaba los requisitos.
¿Cuáles eran los requisitos?
En ese entonces, pues que estuviera el cuerpo bien, no tuviera deficiencias de ningún tamaño. En este caso devolvían algunos que estaban herniados, otros que tenían mala sangre, otros, pues qué sé yo, qué más puede hacer.
Entonces, ¿les pedían a ustedes algo médico o cómo se enteraban?
Nos llevaban análisis, nos sacaban sangre para analizarla, nos revisaban de todo a todo.
¿Qué recuerda de su experiencia en ese proceso?
Pues creo que se me olvidó ya todo. De tantos años. Pues dice del 60, estamos en el 2007.
Bueno, entonces usted sí se acuerda que lo llevaron a California, ¿verdad?
Ajá.
¿Qué ciudad?
Estuvimos, hay otro, de allí nos llevan otro centro de contrataciones, se llama Dixon, California. Está entre medios de la carretera de Sacramento a San Francisco. De ahí de ese centro de contratación sacan para varios, como te dijera, campos de trabajo. Entonces a mí me tocó a un que se llama Davis, un centro. Un campo de trabajo se llama Davis, California, pegado a Sacramento. Entonces de ahí nos sacan a los campos. O sea que caí en un campo de tomate. De ahí pues todas las mañanas a cortar tomate.
¿Trabajaba los 7 días?
6.
¿Y recuerda el horario o no?
El horario era de, pues, sin límite. O sea que ahí tanto podía haber sido de las 6 de la mañana, a las 11 del día, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, qué sé yo.
¿Y qué determinaba hasta qué hora se quedaba?
O sea que terminábamos ciertos campos, porque creo que le dije que eran ya últimos cortes de tomate, por decir así, que eran pues casi como pepenas. Entonces nos pagaban por cajas, las cajas que hiciéramos ya se nos pagaban.
¿Le pagaban bien?
No creo que nos pagaran bien, porque pues casi nos pagaban igual como si fuera el primer corte de tomate, y en el primer corte de tomate pues rinde bastante. Ya para las pepenas, pues debía de haber tenido un mejor precio.
Porque ya había más poco.
Porque había más poco. Pero en este caso, pues, creo que nos pagaban igual como si hubiera sido corte de primera. ¿Por qué? No sé. Los mandarían los patrones, los dueños, los segundos, los terceros, qué sé yo.
¿Cuándo le dijeron cuánto le iban a pagar?
No hubo una conversación de cuánto cobras, cuánto ganas, cuánto. O sea que de hecho nos llevan como esclavos, no te dicen cuánto vas a ganar. Tú nomás vas a trabajar. Y el trabajo que te pongan vas a hacer. De hecho, pues, eres de campo, conoces de varios trabajos. Y si no, pues te enseñas. Como eres de campo, cualquier trabajo que te pongan, tienes que aprender luego.
¿Y en ningún momento las autoridades mexicanas le ayudaron de alguna manera u otra cuando estaba trabajando?
No, porque pienso yo que autoridades mexicanas pues daban el ¿cómo te decía? La orden de contratación, o sea, no orden, sino un contrato entre trabajadores mexicanos a Estados Unidos, a Sendaustra, casi quizá, qué sé yo, qué serán. Compañías, total, da los acuerdos, autoridades mexicanas con autoridades americanas. Y, por supuesto, autoridades mexicanas en ese entonces, creo, no creo que se hubieran preocupado por sus colaboradores mexicanos.
O sea, que si usted tenía quejas o problemas, ¿con quién se comunicaba?
Me las comía. Así que no había dónde dirigirse.
¿Ni la compañía, ni las autoridades americanas te ayudaron?
En este caso, no. Nada más te ponían en trabajos.
¿Y usted tuvo problemas cuando estaba allá?
No.
No.
Sí. Mi lema era buscar dinero trabajando, y iba a trabajar, así que problemas, los cuales me mandan a trabajar, yo trabajo, yo gano, poco o mucho, pues a mí se me hacía pues un pago, pues no, como le acabo de decir hace un momento, no pago pues bueno, porque no era, pero sí me beneficiaba de cualquier modo.
¿Usted cuando estaba allá, ¿cómo le pagaban? ¿En efectivo?
Cheque. Siempre venía en cheque.
¿Y a usted le dijeron si le estaban pagando todo?
No me dijeron, pero yo veía los rebajes que tenía el cheque. Como le dije, no fue mucha la escuela que tuve, pero sé lo que me quitan, lo que me dan, sé lo. Me quitaban seguro, me quitaban tres derechos, como seguro social, seguro, me imagino que seguro social, pues, vaya, creo que es lo mismo, ¿no? Para el seguro, para la... no sé de qué más, aparte de que le quitan pues a uno ahorros. Le quitan uno ahorros y que finalmente se quedan pues allá. Y lo mismo ha sido siempre. Como te acabo de decir, he estado trabajando allá. Y después de que fui bracero, pues estoy trabajando como ilegal.
¿Entonces nada más tuvo un contrato?
Dos.
¿Dos? ¿Cuál fue el segundo?
Segundo fue, entré por Ciudad Juárez, que me llevaron a estado de, ya se me olvidó, estuve comentando con...
¿Montana?
Estado de Montana.
¿No se acuerda la ciudad?
Billis.
¿En qué
trabajo? Estuve trabajando en limpias, primeramente desajes, segundo limpias de Betabel.
¿Y usted las hizo el mismo año que fue la primera vez?
Fue el 1994, este es 64.
64 y la primera vez como en el 60.
60.
¿Y qué pasó en ese, entre el 60 y 64?
Pues fuera de lo normal, pues nada, no pasó nada.
Pero usted me dijo que se quería ir a Texas, ¿verdad?
Ah, so, le dije que no había manera de contratar. Cuando le dije que me quería recordar contratar en Texas, fue cuando entré a Montana, fue el 64. Fue cuando quise, o sea que subió uno al transporte donde veníamos, una persona que dijo al que quiera renovar su contrato, que pase a renovarlo. Entonces yo vengo en la cola del autobús, o sea, atrás. Y van bajando por los de adelante, de un asiento y otro y otro y otro van caminando. Pero cuando a mí me tocó bajar, ya tenía rato, o sea que más o menos al medio autobús de pasajeros de contratados, terminaron los que ocupaban. Ya cuando yo bajé, yo pedí que me quería recontratarme. Pues no, no hay. Nomás así, pues nomás así.
Así nada más.
Así que no hay más. Ya los que se iban a ocupar nueva contratación ya están. Y pues ya, ¿no?
¿Y cómo, y qué hacía usted con el dinero que ganó?
Pues invirtió en la casa, comida, vestuario. O sea que, pues se ocupaba poco, entonces era nada más, digamos que en el 64 tenía, iban a ser la, el cuarto de familia. No, tercero, algo así, tercero, cuarto, está por nacer.
¿Y cuando usted estaba trabajando de bracero, le proveían a usted comida o dónde vivir o algo así?
No, no, o sea que la comida tenía que comprarla yo. No me podían prohibir que compre, que debes comprar, que no debes comprar. Yo compraba lo que supuestamente ocupaba.
¿Y quién cocinaba?
Pues yo.
¿Y sabe cocinar todavía?
Sí, todavía.
A ver, ¿qué es lo mejor que cocina usted?
Pues...
para que invite.
En ese entonces cocinaba a lo mejor pues, huevos con cebolla, chile, jalapeños picados y revueltos entre el huevo y me salía bien.
¿Chile de huevo?
No.
Oiga, ¿todavía tenían cocinas ustedes o dónde cocinaba usted?
Nos proporcionaban una casa, o sea, por ejemplo, si allí éramos, creo que siete.
¿En Montana o en California?
En Montana, estamos ya en Montana. Sí. Ya California ya pasó.
California ya pasó.
Estamos en Montana. Nos proporcionaban una casa para los que estábamos, para los trabajadores que ocupaban. En este caso ahí vivíamos siete. Cinco compañeros del mismo pueblo de donde yo era y dos creo que eran chilangos. Y pues ahí se tiene que llevar uno de donde sea, del estado que sea, tiene que buscar la manera de compartir.
Sí.
En este caso la vivienda, porque la comida, cada quien compra su comida. Como era una estufa para siete, pues nosotros compramos comida para... Según nosotros éramos tres, otros apartaron dos y los otros dos que eran chilangos. Éramos tres compañías en el grupo para comida. Y en este caso, lo que decidieran los compañeros que comprar, eso compraban.
Oiga, ¿y usted se puede también ir documentado para trabajar, sin documentos, para trabajar a Estados Unidos?
Sí.
¿Cuándo
sí,
se fue
cantidad
para?
De veces.
¿Cantidad de veces? ¿Antes de ser brasero?
Antes de ser brasero. ¿También? Y después de que fui brasero, también seguí entrando para Estados Unidos.
Oye, y cuando usted estaba en Montana, ¿cuánto tiempo estuvo por allá? ¿Cuánto fue el tiempo, el contrato?
Fueron 60, creo que fueron 60 días, 45 el contrato y 15 días que nos dieron extras porque ocupaba el trabajo en
el jefe. ¿Y lo trataron bien?
Sí, más o menos.
¿Le pagaban mejor que en California?
Pues, y ahí como siempre fue, como les digo, a lo que hagas. También ahí fue contratos de saigue, contratos de limpia. Por acres, de saigas tantos acres, de limpias tantos acres, a tanto el acre, ¿no? En este caso no recuerdo a cómo nos pagaban el acre. Pero ya en este caso sí éramos unos 5 en global. Los otros dos pues eran aparte.
Oiga, ¿y cuando usted estaba trabajando en California o en Montana, no le tocó trabajar con personas que no fueran mexicanas? ¿O había nada más puro brasileño?
No, nunca me tocó. O sea que, ya en este caso vamos a regresar poquito atrás. En este caso, en California, eran bastantes, eran unas, le dicen barracas, unos como galerones se le llaman aquí, largos, con camas a un lado y a otro. Eran bastantes los trabajadores, eran campos grandes. En este caso, digamos a la pregunta que me hiciste, no sabría decirte si había de otras repúblicas o serían por los mexicanos, pero sin caso de ser por los mexicanos, si no eran del mismo estado, de varios estados.
¿Y cuál es su mejor memoria de ser brasero y cuál es la peor?
Pues las dos fueron igual, porque la primera fue un poquito más, ¿cómo te diría? Menos productiva por motivo a que eran los últimos tomates que íbamos a pescar.
¿Fue la temporada?
No era, sí era la temporada, pero finalizar de la planta, fin de la planta ya. Y producía menos dinero. En este caso ya acá, en el estado de Montana, como era su principio, y como acabamos de decir, lo que hiciéramos, y en este caso es las ganas de trabajar de cada quien. Y en este caso teníamos que exigirnos entre los 5 que andábamos, que había que producir más trabajo para ganar más dinero. En este caso no eran los dueños los que nos exigían, sino los mismos trabajadores que íbamos, porque estábamos en compañía los 5. Si uno se está haciendo al menso a no trabajar, pues no les conviene a los demás. Tiene que ver, si tú trabajas menos, a la siguiente semana te cortas. O si no es que posiblemente en la misma semana te haces un lado. Y si ven que todos trabajan igual, no hay por qué convivir mal. Porque todos trabajamos al mismo ritmo.
¿Y usted recuerda
No había tiempos libres, te digo.
El domingo
era de nosotros.
¿Y no salían al pueblo?
Sí,
no salían.
Hacer compras. Comprar la provisión que íbamos a gastar en la semana y por supuesto unas cervecillas por ahí en el día.
¿Y bailar nada? ¿Novias nada? ¿Ninguno?
No había chance. O sea que si había algunos centros recreativos o algunos centros de, bueno, digamos donde hay mujeres, pues no lo sabíamos. De hecho llegamos a algunas cantinas y había alguna mujer por allí. Y dependía a quién se la ganara, supuestamente, ¿verdad?
¿A usted le ganó alguna vez? No,
nunca me tocó ganar. Siempre me tocó perder. Bueno. Nos quedábamos con las ganas.
Oiga, y luego ya, usted que ya regresó en el 64, ¿volvió a ir? Y, ¿hasta qué año fue la última vez que volvió a ir a Estados Unidos a trabajar?
Se me hace que fue el 67... 67, 68, última ocasión que pasé por Estados Unidos.
¿Y usted arregló papeles?
Me los arregló un hijo. Ahora, en esta 2000.
¿Y no le dan ganas de irse a regresarse?
Estoy yendo, como pues ya no puedo trabajar. Estoy yendo pues a visitar, la vez que voy dos veces en el año.
A ver a la familia.
A ver a la familia.
Oiga, ¿y usted piensa que fue buena idea o mala idea el haber hecho, usted haber trabajado como bracero?
Pues no sabría contestar con plenitud qué sería bueno, qué sería malo. El cuento es que lo ocupábamos. Sí. Y en este caso, pues no sabría decir que fue malo, fue bueno, quién sabe.
Bueno, muchísimas, perdón.
Para mí fue pues una experiencia que me dio la vida y pues me siento bien con él. Fue todo.
Muchísimas gracias, oiga. Ya me tengo que ir, pero muchísimas Alma. Gracias, sí.
Carrillo.
Sí, sí, sí.
Mucho gusto.
Mucho gusto. El gusto fue mío. Muchísimas gracias.
Y también vienes.